nosotros.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya está en marcha esa asamblea final con la que se cierra la fase diocesana del Sínodo 2021-2023. En este encuentro participan alrededor de 600 personas de todos los ámbitos eclesiales. Están presentes también 58 obispos, así que nos vamos a ir en directo a la sede de la Fundación Pablo VI. Allí está nuestro compañero Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tres laicos han leído la síntesis de este trabajo en el que han participado más de 215.000 personas y que será enviado a Roma. Lo más valorado ha sido el proceso mismo y hay tres urgencias concretas: crecer en sinodalidad, superar el clericalismo y promover la participación de los laicos, como señalaba Isaac Martín, laico de la Archidiócesis de Toledo y miembro del equipo sinodal.
Efectivamente, entre las distintas voces que ha suscitado el espíritu han resonado con fuerza particularmente dos ideas: la complementariedad de las tres vocaciones en que se concreta la llamada universal a la santidad, vocación a la vida consagrada, vocación al sacerdocio, vocación laical, y derivado de ello la corresponsabilidad de los fieles laicos.
También hay propuestas concretas como aumentar la formación permanente para crecer en la fe o una preparación más esmerada de las celebraciones, en especial de las homilías.
Gracias, Nacho. Hablamos ahora de la crisis abierta con Argelia tras ese cambio de la postura española sobre el Sáhara Occidental. Después de 4 días sin pronunciarse sobre el asunto, esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lejos de explicar la posición del gobierno, ha criticado la actitud de la oposición. Ha sido en un mitin en la campaña electoral andaluza en Málaga.
Y ahora la última que hemos visto es si un tercer país presiona a España y la Unión Europea apoya a España, ellos apoyan al tercer país que está presionando a España.
Mientras, en otro acto de esa campaña, hace escasos minutos, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le contestaba, defendía su posición, la mantenida por el PP ante esta crisis con el país africano.
Somos los españoles los que vamos a pagar los efectos de la mala gestión en política exterior del presidente Sánchez. Por tanto, si nosotros pagamos, tenemos derecho a reclamar a quien que ha producido los daños. Y aquí estamos para eso, queridos amigos, para decir la verdad.
Y en plena ola de calor temprana, la más temprana en los últimos 40 años, a las puertas del verano, el sector del turismo espera repetir esos datos de la campaña anterior a la pandemia. En algunos establecimientos las reservas ya superan el 90%. Miguel Correa nos lo contaba aquí en COPE, es dueño de un hotel en Benidorm.
Para junio se supera el 90%, con aquí en Benidorm con una gran afluencia de turista británico y luego pues se espera también, por ejemplo, ahora para el puente de San Juan, que ya está viniendo bastante cliente nacional los fines de semana, pues para el puente de San Juan pues se espera una muy buena respuesta del mercado nacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, a esta hora tenemos Fórmula 1 en directo, Bruno Casar.
Estaba previsto que arrancase a esta hora la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, pero de momento se retrasa. Carlos Miquel.
Se está retrasando y es porque hay una máquina que está poniendo un parche de asfalto. Yo no sé si va a haber libres y es que ha habido un fuerte accidente en la Fórmula 2 y eso hace que ahora mismo no se sepa cuándo van a ser esos libres. Unos libres importantes para ver qué punto de setup, de reglaje es el mejor para la calificación que viviremos a partir de las 4 de la tarde. Recordemos ayer, quinto Carlos Sainz, cuarto Fernando Alonso. Sainz no pudo hacer una vuelta que le hubiera valido para acabar segundo y un Alonso que está muy ilusionado con las mejoras que lleva este fin de semana su Alpine.
Gracias, Carlos. La calificación será en principio a las 4. Recuerdo que mañana podremos vivir la carrera en directo por COPE más aplicaciones y cope.es a partir de la 1 del mediodía. En fútbol hoy se disputa el partido de ida de la final del play-off de ascenso a primera división a las 9, Girona-Tenerife, y mañana España-República Checa a las 9 menos cuarto, partido de la Liga de Naciones. Acaba de terminar la rueda de prensa de Luis Enrique en la que ha respondido a todos los que dudan del combinado nacional.
Se trata simplemente de que miréis las cosas con un poco de perspectiva, mirar los resultados de los demás grupos de la Liga A. Lo que interesa es generar dudas sobre la selección. Si alguien pretende que ganemos todos los partidos 15-0 y arrasemos, no sabe lo que es el fútbol moderno. Mirad la campeona de esta última Nations League, Francia, y la actual campeona del mundo. No hay nadie que gane fácil.
¿Ve alguna selección por encima del resto de cara al Mundial? ¿Cree que España puede ser considerada ese primer escalón?
Argentina, la veo por encima del resto. y Brasil también, pero muy por encima del resto.
Y tenemos en marcha ya la penúltima etapa del Dauphiné, 135 kilómetros, Wout van Aert parte líder en la general.
Gracias, Bruno, sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos encontramos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y entre tanto nos queda la mejor hora, la de fin de semana de COPE con Cristina.
Si al caminar no mira el suelo por si el traspiés, si no van al cielo los ojos lindos que vi llover, tropezaré, podré caer o retirar de mi andar la piedra de un puntapié.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Como las lágrimas al caer, alcanzaré casi el Edén.
En plena ola de calor tenemos que recordarte que estamos en el momento de mayor intensidad de la radiación solar y que por lo tanto al exponerte al sol tienes que utilizar protección de 50 y tener mucho cuidado. Pero dado el extremo que vamos a vivir, 44 grados en Sevilla y en Córdoba, 43 en Badajoz y en Toledo, vamos a saludar a la doctora Paloma Borregón, dermatóloga, para pedirle más consejos. Buenos días, doctora.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros.
Oyéndoles a ustedes da la sensación de que el bronceado en sí mismo es desaconsejable.
Totalmente. Nosotros siempre decimos que no hay un bronceado saludable, ya que cada vez que la melanina se estimula y nos ponemos morenos, es un mecanismo de defensa de la piel ante esa radiación ultravioleta que está llegando a la piel y ahora en estas fechas pues con más intensidad.
O sea que realmente debiéramos poner de moda el blanco de la piel.
Sí, de hecho, si te das cuenta, hace unos años la moda era estar muy moreno, ¿no? Teníamos ese moreno que muchas veces era de rayos UVA, un moreno muy muy oscuro, muy anaranjado. Y a día de hoy ya se lleva todo lo contrario. Si tú ves a las famosas de Hollywood, ya tienden a tener una cara mucho más blanquita, ¿no? Y al final sabemos que de la proporción en la que nuestra piel envejece, solamente el 20 o 30% se debe a la genética y el resto, el 70 al 80%, se debe a factores externos que se llaman exposoma y dentro de ellos el más importante es el sol. O sea que no solo es por el cáncer de piel, que también, por supuesto, sino que además nos arruga más y nos mancha más esa radiación ultravioleta.
¿Qué tenemos que tener en cuenta si compramos un protector solar o una crema?
Pues lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, como decías antes, es que sea de 50 más. Antiguamente sí que es verdad que había de 50, de 90, de 60, de 100. Ahora ya hicieron una ley en la que a partir de 50 los fotoprotectores son más o menos parecidos, o sea que sea 50 más. Y luego tenemos que mirar, bueno, por supuesto que sea calidad, cuidado con dónde compramos los protectores solares, porque no todos protegen igual. Es decir, tenemos que fijarnos que en la pegatina del fotoprotector esté indicado que no solo protege contra la radiación ultravioleta, sino que también ahora tienen que proteger contra la luz visible, que es la luz azul que nos llega del cielo, contra los infrarrojos. O sea, que vemos como unos circulitos donde pone el protección UVA, UVB, IR y UV, ¿no? Y la luz visible, ¿no? O sea, que esas serían un poco las cosas a tener en cuenta.
UVA, UVB, IRA, como el mal humor, sí, y HEV.
Exacto, que es el espectro de la luz visible.
Uh-huh. ¿Y es mejor usar crema solar? Sí. ¿Es mejor usar crema solar, loción o spray?
Pues mira, eso depende de cada tipo de piel. Nosotros decimos que no hay excusas para no ponerse protector solar porque hay un protector solar para cada tipo de piel, para cada gusto y para cada persona. Las pieles más grasas normalmente tienden a necesitar unos fotoprotectores más fluidos para que no obstruyan los folículos, para que no nos salgan granitos. Entonces ahí sería lo ideal, lo más fluidos posible, incluso spray, ¿no? Que es un formato que es bastante cómodo, va muy bien, por ejemplo, para las calvas, que si no se olvidan, hay que protegerlas bien. Son formatos más cómodos. Pero la gente que tiene la piel seca, lo ideal es usar un fotoprotector que sea más crema, es decir, un poquito más espeso, más hidratante. Luego, para la cara los tenemos hasta con maquillaje, para ahorrar pasos, ¿no? Ya tenemos los fotoprotectores que tienen color, o el fotomaquillaje, que ya tiene 50 más y que además vas pues con protegida y con buen color.
Efectivamente. Es que yo había oído que los sprays cubren menos, son menos eficaces.
¿Sabes cuál es el problema? Del cómo te lo aplicas. Porque son igual de eficaces si te los aplicas bien. El problema es que cuando tienes un fotoprotector en spray, la gente se lo echa así como si fuera una brumita fresca y no tiene en cuenta que tiene que echarse cantidad suficiente. Entonces, es igual que los que son, ahora están muy de moda los que son bifásicos, que son en spray, pero tienen como dos capas, ¿no? Una parte más densa y otra menos densa. Y en el envase pone agitar bien. Pero la gente a veces no lee estas instrucciones, está en la playa, se echa el protector y dices que me he quemado. Claro, te has quemado porque no te has puesto todo el protector bien. O sea que siempre muy importante, con los de spray suele ser más habitual, hay que agitar para que se mezclen los componentes y después ponerse en suficiente cantidad. O sea que en realidad si la cantidad es suficiente y la manera de ponérselo es correcta, deberían de proteger igual de bien. Pasa lo mismo a veces con el fotomaquillaje, que a veces nos echamos como solo para cubrir de color la cara y en realidad la proporción que hay que ponerse en la cara es como si nos pusiéramos dos deditos, o sea, nuestros dos dedos hacemos dos líneas con el fotoprotector y esa es la cantidad adecuada para la cara.
Fíjate, ¿y cada cuánto tiempo hay que renovar la crema?
Cada 2 horas tenemos que reaplicarla y hay que hacer especial hincapié si encima estamos en la playa, nos estamos bañando o estamos sudando, porque la verdad es que aunque ahora los fotoprotectores son la mayoría water resistant, ¿no?, que dicen resistentes al agua, es verdad que cuando estamos mucho tiempo en el agua puede irse con más facilidad. Entonces yo diría que cada 2 horas y luego pues reponerlo también después del baño. Y luego aplicárselo, antiguamente se decía que tardaba media hora en absorberse, entre que te lo aplicabas y no, pues que había que esperar ese tiempo. Pero recientemente salieron estudios que demuestran que el fotoprotector es eficaz desde el mismo instante que te lo pones. Pero el problema es que entre que uno baja a la playa, se instala en la playa, pone la sombrilla, etcétera, etcétera, en esa franja ya ha pasado, exactamente, ya ha pasado media hora y ya te has quemado. Así que es muy importante ponérselo pronto.
¿Y influye en la aplicación del fotoprotector si nos bañamos en una piscina de cloro, en una de sal o en una playa? Me refiero en cuanto al efecto del agua sobre el producto.
No afecta. Eso normalmente los fotoprotectores se testan en agua, por eso sabemos que tienen la etiqueta muchos de resistente al agua, es porque se ha probado. Lo que pasa es que se prueba en condiciones en las que pues no estás pues con gente o rozando la piel con una colchoneta, vamos a poner, o algunos factores que hacen que se te vaya más rápido el fotoprotector, pero es independiente ya sea la piel, o sea, ya sea cloro, ya sea agua de mar. El único factor es que si vamos a agua de cloro, las pieles más sensibles, las pieles más atópicas con eczemas van a sufrir más. Y a día de hoy tenemos fotoprotectores especiales para pieles atópicas que son como más hidratantes, pero además con protección 50 más, o sea, que para ese tipo de pieles serían ideales.
Bueno, pues sobre cremas solares hablamos, sobre el peligro del melanoma y de los distintos cánceres de piel, sobre la necesidad de ser conscientes de que el sol es una agresión. Y como nos decía la doctora Paloma Borregón, el moreno, el bronceado, es la reacción del cuerpo ante una agresión externa. Ojito. Doña Paloma Borregón, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un placer.
Un saludo. Cosas en la vida erizan el vello y emocionan hasta la lágrima, y desde luego una de ellas es la música. Es el lenguaje universal por excelencia y por eso es poderosa. Es capaz de hacer de dos personas que no hablan el mismo idioma se entiendan, y en la radio sabemos lo importante que es la música. En fin de semana de COPE tenemos al maestro en la materia, que es nuestro querido Jesús García Ercilla, que completa cada historia con una melodía que nos ayuda a expresar lo que a veces las palabras no alcanzan a establecer. Bueno, pues lo mismo pasa con las películas, las series o el teatro. Y nuestro siguiente invitado es un experto en ello. Fernando Velázquez, quédate con este nombre porque es verdaderamente un hito en la música. Su nombre aparece en créditos de películas como Un monstruo viene a verme o Lo imposible, El orfanato o series como Patria. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
No puedo dejar de preguntarte por esta pieza que es tu último proyecto, un lanzamiento discográfico llamado Viento.
Sí, además me has hablado de toda mi carrera, de que te lo agradezco un montón, de cine, de teatro, de series y tal, pero también hago música de concierto como esta que estamos oyendo ahora. Al final, como hablabas además de las melodías al principio, todo se basa en comunicar y en transmitir, a veces al servicio de una obra audiovisual, de una película o de una serie o de una obra de teatro, y otras pues lo que le sale a uno, que además, como bien has explicado, es imposible de explicar, y por eso existe la música.
Es sorprendente porque para mucha gente basta componer determinada música para que venga una película a la mente. Realmente, ¿en qué medida tienes tú que conocer bien una película, un guión, para generar una música adecuada? ¿Y en qué medida sigues indicaciones del director?
Bueno, mira, realmente es mágico y además es muy libre, porque cada vez ocurre de una manera distinta y muchas veces me acabo sintiendo yo el director de la película, porque puedes modificar lo que se siente a unos niveles que son... de hecho, recuerdo un director con el que trabajé que es que simplemente tenía miedo a lo que pudiera pasar con su película al ponerle la música, y tenía miedo a que yo se la dirigiera, y puedes cambiar el sentido de todo, porque al final la música es un poco... la ética de lo que estás viendo. Te dice si está bien, si está mal, y es mucho más directa, aunque parezca contradictorio, que las imágenes. Llega a un lugar, yo creo que mucho más profundo, no sé si más reptiliano, como se dice ahora, ¿no? Llega a un sitio que las palabras, un sitio al que las palabras quizá no llegan tan fácilmente. Entonces, al final, hay que decidir cómo contar la película, y eso es algo que se decide en equipo, porque no solo es el director, también la montadora, digo porque suelen ser mujeres, la montadora de la película, el director, quien pone el sonido y decide a qué volumen va la música, porque incluso el volumen al que va la música, como ahora, ¿no? La tenemos por detrás ahí, sabemos que sí. Hay algo, pero ahora ya no. ¿Ves? Entonces ha cambiado, ahora ya escuchamos algo diferente, ¿no? Sí. Incluso el volumen al que está la música altera el significado de lo que estamos viendo. Y es un juego, es fascinante, es fascinante.
Muchos asocian el nombre de Fernando Velázquez a títulos que ahora repasaremos y que son conocidos por la mayor parte del público, pero puede que algunos no sepan que su primer trabajo cinematográfico fue en 2004 en la película Agujeros en el cielo. Fernando, ¿cómo nació esta vocación? ¿Cómo un chaval que tocaba el órgano en la iglesia, que bueno, hizo todo el camino de formación en la música y en el conservatorio, que empieza a crear piezas para cortos de gente amiga, acaba iluminando musicalmente películas tan grandes?
Pues mira, he tenido la suerte de que nadie me dijo que no lo podía hacer por el camino. Porque yo creo que si alguien me hubiera dicho, esto es imposible y tú no vas a saber, me hubiera echado para atrás. Entonces, lo único que me ha guiado siempre son las ganas de hacerlo, y que nadie me ha dicho que era imposible. Entonces yo, pues mira, lo he hecho. He tenido esa suerte de que nadie me ha hecho sentirme extraño, ¿no? Y cuando este momento que citabas, que bueno, que recuerdo perfectamente al ya difunto padre Antonio Arteche de los Trinitarios de Algorta, ¿no? Que me dio la llave del órgano, me vio tocando un piano que había y me dijo, mira, toma, ven cuando quieras a tocar. Y decía, ¿puedo tocar el órgano cuando quiera? Y entonces iba allí y tocaba. Entonces esa magia de moldear el tiempo, que al final, aunque suene muy pretencioso, es lo que hacemos con la música, ¿no? Es le das forma al tiempo y se lo ofreces a los demás para que lo escuchen. Eso, de una manera sin solución de continuidad, desde ese momento que tocaba en las obras del cole hasta esta semana pasada que hemos estado con la Orquesta Sinfónica de Navarra grabando la música para la adaptación de Los Renglones Torcidos de Dios, no ha habido un momento de solución. Ha sido todo un encadenado de querer contar las historias y de querer participar en esa magia, ¿no? De salirnos un poco del tiempo, que es lo mismo que hacemos con la literatura o con la pintura, ¿no? Vamos a crear una realidad un poco más bonita, ya que la que tenemos a veces es un poco durita. Vamos a salirnos, ¿no? Y a compartir esa magia de las historias.
Fernando Velázquez poco a poco entra en contacto y empieza a trabajar con cineastas como Koldo Serra, Nacho Vigalondo, Juan Antonio Bayona, y por ejemplo compone en 2007 esta banda sonora tan conocida de la aclamada película El Orfanato. Una película de miedo que, sin embargo, podría recordar a un cuento. ¿Cómo fue el proceso de construir la música del Orfanato?
Pues yo ahora lo recuerdo como... Es muy bonito porque lo único que nos guiaba, y además yo sigo igual, lo único que nos guiaba era el entusiasmo y las ganas de hacerlo. Y no teníamos miedo a confundirnos, que eso también es muy peligroso, ¿no? Piensa que se convirtió en un éxito, pero cuando la estábamos haciendo era una película más, de la que nadie sabía nada, además... Esto ahora parece un chiste, ¿no? Pero en aquel momento la gente decía, pero va a ser Belén Rueda, va a ser la protagonista, ¿no? Ahora no, pues Belén Rueda es una gran actriz. Pero en aquel momento nadie pensaba que Belén, que había hecho algo de tele, pudiera ser una actriz de drama como demostró en El Orfanato. Y nos pasaba un poco lo mismo a todos los que estábamos en el equipo, que era nuestra primera película para casi todos. Pero fíjate qué suerte coincidir con gente con tanto talento, ¿no? Como la que has citado, y ir de la mano con ellos para cosas así. Entonces el proceso del Orfanato, además, mira, hemos oído el trocito del final y es bonito porque esta película la construimos al revés. Empezamos por el final. Dijimos, a ver a dónde queremos llegar, ¿no? No, ya sé que a estas alturas hacer un spoiler de esa película la ha visto todo el mundo, ¿no? Pero sabemos a dónde llega la película, vamos a ir para atrás. Construimos el final y lo deconstruimos como la historia, ¿no? de Laura, que es a quien interpreta a Belén, que es una madre que ha perdido un hijo y que no sabe dónde está y que lo busca desesperadamente. Pues vamos a llegar a ese encuentro y luego vamos a cargarnos todo hacia atrás, ¿no? Vamos a hacerle ese tema del final como si fuera un personaje y se lo vamos a hacer pasar fatal. Entonces el tema, que es una melodía, se transforma y se opone a otros temas, se le hace sufrir, ¿no? A la música, para que cuando lo oigamos suframos también con ese tema que hemos identificado, y luego al final pues ese tema es, digamos, sublimado, es victorioso y lo entendemos así. Que al fin y al cabo también es la manera de trabajar de los compositores clásicos, que es crear un tema con el que identificas, que es como un héroe, y tú sufres con el héroe. Un ejemplo pues muy tonto, pero es la quinta de Beethoven, ¿no? Con las cuatro notas con las que empiezan, que ya te identificas, ta 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 ta, y ya todo lo que le pase al ta 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 te interesa, te importa, porque lo identificas y sufres o disfrutas o te alegras con el tema.
Con ese tema. Y del Orfanato pasamos a otro trabajo con Bayona, Lo Imposible, del año 2012. Cuenta la historia de supervivencia de una familia española en el tsunami del 2004 en los países del Océano Índico, una historia tremenda. Creo que además Bayona te presentó por sorpresa a la protagonista, María Belón, y me impresiona muchísimo lo que te dijo. Dice, si crees que es fuerte la combinación de imágenes y música, imagínate cómo es la realidad. Está bien reproducir esa intensidad para que la gente sepa lo que yo sentí.
Exacto.
Es muy impresionante.
Sí, sí. Sí, pero además te hace, a mí me hizo plantearme mucho qué hacemos cuando contamos historias también, ¿no? Porque es cierto que contar las historias con toda su intensidad a veces puede parecer manipulación emocional, y es que de hecho lo es. Es que tú a veces vas al cine para que te manipulemos. No vienes a quedarte como estabas.
A quedarte frío.
Claro, y en el caso de esta historia que tanto enseña, iba a decir es bonita, no sé si es bonita, pero enseña tanto acerca de la realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Porque la vida puede ser muy dura, y entonces hacer que lo pases mal en el cine para que puedas reflexionar y para que te plantees cosas, yo creo que es algo positivo, aunque sea utilizando los recursos del arte, ¿no? De una manera muy potente. Pero es muy curioso, perdona que te pise, porque yo creo que vas a hablar después, ¿verdad? De Un monstruo viene a verme, ¿o no?
Bueno, podemos hablar de ello, sí.
Perdona que vaya por delante. Porque es que Un monstruo viene a verme, en términos estéticos, es como el reverso de esa manera de contarlo, ¿no? De lo imposible es hacia afuera, es muy emocional, es muy doliente, y sin embargo Un monstruo viene a verme, vamos a una reflexión hacia adentro y a una aceptación, no sé si decirlo así, ¿no? Que también artísticamente es muy bonita de hacer, y que yo creo que enseña algo que no se puede enseñar con palabras, ¿no? Y tampoco es que pretendamos enseñar, queremos emocionar y entretener, pero sí, yo creo que también hay una parte bonita, ¿no? De que lo que hagamos tenga un sentido, una función, y bueno, yo pienso que si te ha hecho reflexionar un poquito, ¿no? Cuánta gente me dijo después de ver Lo imposible, he ido a casa y he abrazado a mi familia, porque me da cuenta de qué suerte,
sabiendo lo que tengo,
¿no? Claro, y luego también hay una reflexión preciosa, que además es la que yo hacía, que viene de un momento, fíjate, Tom Holland, que en aquel momento era conocido, pero ahora ya Tom Holland es, madre mía, sí. Que hay un momento en el que Tom, el personaje que interpreta, le dice a su madre, vete y ayuda a la gente. Y dice él, ¿pero qué hago si no puedo hacer prácticamente? Y le dice, haz lo que puedas. Y luego resulta que tirando el hilo yo me encontré con esa reflexión en boca del padre Arrupe, que yo no sabía que había estado, no recuerdo si en Hiroshima o en Nagasaki, ¿no? Cuando cayó la bomba atómica. Y entonces dijo, ¿yo qué hago aquí en medio de este desastre que no puedo hacer nada? Y entonces dijo, pues haz lo poco que puedas, lo puedes hacer.
Lo que puedas, si todos hiciésemos lo que pudiésemos, ¿no?
Exacto.
Fernando Velázquez había estado nominado en 4 ocasiones a los Goya. Finalmente se llevó el de Mejor Música Original en 2017, ya con 40 largometrajes a sus espaldas. A mí, fíjate, de todas formas me sigue suscitando curiosidad cómo fue poner música a la serie Patria, porque Aramburu dio un salto con ese libro.
Sí, bueno, a ver, yo conozco, lamentablemente conozco el tema muy de cerca, y cuando empecé a leer la novela, que además yo era así...
Tú eres ya vasco, tú naciste en Getxo.
Soy getxotarra, ahora se dice getxostarra, pero bueno, yo sigo diciendo getxotarra. Y entonces cuando salió la novela, yo ya conocía otras de Aramburu, que me parecía fantástico, y la compré antes de que fuera un super éxito ni nada, y la tuve que dejar porque me parecía tan parecido a lo que yo había vivido y que no quería volver a vivir, que dije, bueno, pues mira, aquí se queda, ¿no? Y
fíjate, sí, lo pero que os duele a los vascos aquello.
Bueno, y a todos, y espero que nos siga doliendo porque es algo de lo que tenemos que aprender mucho. Entonces, por
no,
eso...
pero por ejemplo, en la última película de Ángeles González Sinde, El comensal, que recomiendo mucho a la gente, se ve mucho cierta reticencia, efectivamente, de algunas personas en el pueblo vasco de repasarlo por el dolor, ¿no? Que es una cosa que a mí, por ejemplo, no me ocurre. O sea, me duele, pero no tengo inconveniente, ¿no? Mientras que el personaje principal de Ángeles, claro, es que no puede, o sea, es que tiene tal dolor.
Claro, a mí me pasó eso con la novela a ese nivel, evidentemente. Entonces, cuando supe que iban a hacer una adaptación, me dio miedo y a la vez me alegró. Y cuando me propusieron hacerla, pues también me dio mucho vértigo. Lo bonito que tiene, aparte de que me parece que está... ellos están increíbles y está hecho todo con un cariño y una sensibilidad enorme hacia todos, que eso además es muy complicado, ¿no? Porque no entender, pero simplemente pensar que un asesino... además de un asesino, también es una persona, es algo que nos cuesta aceptar. A mí, desde luego, me cuesta muchísimo, ¿no? Pero ese tono en las imágenes me alivió mucho porque al verlo ya en otras cabezas, en otras caras, en otra gente, ya no me imaginaba mi realidad, aunque me parecía un documental. Al final la serie es un documental. Y la música está hecha pues con toda la empatía posible, ¿no? Hacia nosotros mismos, hacia nuestra historia, y pensando, esto es algo triste, es algo lamentable y queremos que no ocurra, y por eso lo contamos, ¿no? Y por eso lo compartimos. A mí me hizo mucha gracia, ¿no? Que hubo gente que decía, pero esto es, quieren hacer el relato de esto. No, esto es un relato de tantos que se pueden hacer, de tantos puntos de vista, y sobre todo un relato de dolor, de compasión y de búsqueda de salir, ¿no? De salir, sí, de una situación tan dura. Y ya, como si me dejas que te haga también el reverso, lo mismo que te he hecho con Lo Imposible y Un Monstruo Viene a Verme, me hace gracia haber hecho unos años antes el reverso de Patria, que es Ocho Apellidos Vascos.
Sí, nos reímos solo de oír el título ya.
Sí.
Qué buen humor se le pone a uno.
Cómo me gusta que eso sea lo que te provoca. Es muy divertido porque la idea de hacer esta cosa loca al principio de la película, aunque luego el tema se desarrolla, era vamos a decirle a la gente que desde el principio de la película lo que va a haber es un esperpento, en el sentido más casi nuestro, ¿no? De la palabra, de vamos a ver una deformación de la realidad para ver la realidad. Y así ocurrió, y es muy divertido que cuando me dejaron la película, todavía eran DVDs, no había streaming, fíjate cómo ha cambiado todo, me dieron un DVD, y entonces yo recuerdo que fui viéndolo en un ordenador a Sevilla. Entonces yo me moría de risa viendo la película, que todavía no la había visto nadie, y llegué a Sevilla y dije, bueno, pero esto es una broma, ¿no?, el lo de la película. Y llegué a Sevilla y me encontré lo que había visto en la película, de una manera igual de divertida, igual de tierna y de amable, ¿no? Porque cómo son los sevillanos, cómo somos los de Bilbao, y si lo coges con ese cariño, en vez de ser una confrontación, como en Patria, en vez de ser un problema, es algo divertido que yo, aunque sea un poco soberbio esto que os voy a contar, estoy muy orgulloso de pensar que eso ha contribuido un poquito, ¿no? A que la gente diga, vamos a estar tranquilos, vamos a convivir, que nos lo podemos pasar muy bien siendo muy distintos, además, ¿no?
Es precioso, verdaderamente es un trabajo que si todos emprendiésemos mejoraría nuestra convivencia. Bueno, pues este es Fernando Velázquez, que a veces necesitas comprender y ver los rostros de la gente que hay detrás de las cosas que te afectan, entre otras cosas, y aunque no te des cuenta, la música del cine. Fíjate qué aportación. En breve vamos a disfrutar de su trabajo en la serie Alma, que está pendiente de estreno en Netflix, y además hay que saber que es un gran director musical, que ha dirigido entre otras a las orquestas sinfónicas de Bilbao, de Euskadi, de Extremadura, de Madrid, de Málaga, de Navarra, de la Radio de Budapest, de la London Metropolitan o la Filarmonía de Londres. Muchísimas gracias por dedicarnos un rato, Fernando Velázquez, y que te sigas inspirando para cambiarnos la vida.
Muchísimas gracias a vosotros. Cuando queráis volvemos.
Un abrazo, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Es que están los precios súper disparados, vamos, es increíble.
La gente vota por otras cosas distintas, en muchos casos, a esas en las que nos fijamos los periodistas y no te digo los políticos. La gente vota por lo suyo, por su historia, por su centro de salud, por su campo, por el bar de abajo o por...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El precio ha ido disparando y ya prácticamente la subvención que tenía el litro de gasolina se ha consumido.
La gente vota por la declaración del IRPF donde estamos metidos de hocicos. Vota por los impuestos, porque cuando estás echando gasolina o gasoil, cuando ves la torre de los precios más de 2 euros el litro...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
¿Buscas la mejor forma de ahorrar? Entonces ven a Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque hasta el 15 de junio tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Estamos en Porriño, que es una localidad de Pontevedra que tiene montones de cosas que te sorprenderían. Por ejemplo, Antonio Palacios, el autor del edificio de Correos de Madrid, el que ahora es sede del ayuntamiento, nació en este pueblo y aquí tiene varias obras arquitectónicas que recuerdan mucho ese estilo extraño y ecléctico y del regionalismo de los años 30. Bueno, pero es que además, en 1665, los portugueses vinieron a Porriño y que quemaron la Real Fábrica de Pan, que era verdaderamente algo señero en la zona. A pesar de ello, la tradición panadera se mantuvo y 10 años más tarde ya se tiene constancia del primer panadero porriñés, que se llama como nuestro peli, Diego González. Es historia viva de España y de Porriño que hoy celebramos en su quinta Feria de Pan, sabor auténtico de una tierra que mantiene sus tradiciones. ¿Qué tienes que hacer los sábados y los domingos? Pues mirar la 13, porque tiene, entre otras cosas, aparte una oferta de cine fabulosa, un programa de actualidad que te pone al día. Es de 9 a 12 y lo lleva Ana Samboal. Código Samboal, muy buenos días, compañera.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué tal,
esta
amiga?
Esta noche te vamos a echar de menos, qué envidia.
Ay, es que estoy aquí en Galicia. Marisco. Bueno, fresquito según y cómo, ¿eh? Porque sí. Estamos a 30 y tantos y con la humedad al sol, ahora mismo no se aguanta, no
o
te
sea,
puedes imaginar.
Que no nos libramos del calor, estemos
el
en cualquier
tiempazo.
Punto de la geografía.
Efectivamente. ¿Qué tienes previsto para esta noche?
Bueno,
¿qué nos vas a servir?
Hoy nos vamos a centrar en el tema del Sahara, de cómo va a afectar a la posición de España en el tablero geoestratégico y también de cómo va a afectar a nuestra economía, porque ojo, que Argelia ha dicho que los contratos que están vigentes los va a cumplir, pero ¿y después qué? Pues vamos a hablar con algunos de esos empresarios.
Y vamos a ver a qué precios, ¿eh? Los que están vigentes ya veremos si no nos suben el precio del gas.
Efectivamente, vamos a mirar a los mercados, a cómo está la inflación, a cómo va a evolucionar y al campo. A esa plaga de langostas estará con nosotros un agricultor que está asolando parte de Extremadura y a los restaurantes que hacen para no tirar comida y que no les multe el Ministerio de Agricultura. Pues en eso nos vamos a centrar esta noche, en la que también nos leemos algunos de los libros de texto que tienen los alumnos para el próximo curso. Te quedarías con los ojos como platos, Cristina.
Yo, es que me temo lo peor. No hay que perderse este programa porque vamos a leer negro sobre blanco lo que leen nuestros hijos y nos va a dejar patidifusos.
Sí, no te quepa la menor duda. Bueno, pues eso, esta noche, mañana, nos sumergimos en el fondo del mar. Vamos a hacer el mapa de los galeones que están hundidos, qué se esconden, qué tesoros tienen, de quién son esos galeones, son españoles,
qué preciosidad,
o son de
los pecios,
quién los encuentra, pues en eso nos vamos a centrar mañana. Y también estará con nosotros Manuel Aguilera, que nos trae su libro El oro de Mussolini. ¿Tú qué crees que la República intentó vender para a Italia para que no estuviera en la guerra civil?
Es pues oro, seguramente el oro vale del Banco de España.
Vale mucho más que eso. Ahí dejo la incógnita. Además, Andrés Amorós nos va a decir cómo ha terminado la Feria de San Isidro en Madrid y cómo se plantea la temporada taurina después de todas las restricciones del COVID. Vuelven a abrirse de par en par las puertas de las plazas.
Pues esto es Código Samboal, no os lo podéis perder. De 9 a 12, sábados y domingos. Muchísimas gracias, Ana. Estaremos ahí viéndote, también desde Galicia.
Gracias, Cristina. Buen fin de semana a todos.
A lo mejor no te has enterado, pero el Papa hace un tiempo abrió un periodo de reflexión interesante. Quiere cambiar la Iglesia Universal, entre otras cosas dándole un empuje a la corresponsabilidad, al decidir entre todos, al sabernos pueblo de Dios. Total, que está preparando un sínodo y la asamblea final de esta preparación del sínodo, la asamblea final sinodal, está teniendo lugar en estas fechas. Allí está nuestro monseñor Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Oyes el sonido ambiente. Aquí hay muchas personas de las 70 diócesis españolas en este encuentro de síntesis de todo lo que se ha tratado en el proceso sinodal en cada una de nuestras iglesias particulares y que hoy estamos poniendo en común aquí en la Fundación Pablo VI en Madrid.
Bueno, es un momento importantísimo y además no exento de polémica, porque hay gente que piensa que es el momento para proponer, yo que sé, el sacerdocio femenino, la eliminación de la liturgia, todo tipo de cosas extrañas.
Bueno, yo he dicho en algunas ocasiones que el sínodo no es igual a reivindicación, que el sínodo es caminar juntos, que el sínodo es saber lo que somos, no solo lo que hacemos. Y yo creo que esto es lo que se masca en el ambiente de esta mañana aquí. Y es que hay un ambiente de comunión, de participación, también de alegría, de esperanza, que es tan importante. 600 personas que estamos expresando ese caminar juntos de toda la Iglesia española. Yo creo que este encuentro está teniendo un carácter también, podríamos llamar, festivo, orante, que expresa muy bien realmente lo que es el sínodo, y esto es lo que nosotros queremos también aportar a la Iglesia Universal, porque las conclusiones, la síntesis de que hoy se va a hacer aquí, va a pasar a la Santa Sede, va a pasar a manos del Papa para que junto con todas las conferencias episcopales del mundo puedan celebrarse en el 2023, como sabemos, ese sínodo de los obispos sobre la sinodalidad.
Oye, si tuvieses que destacar alguna cosa de las aportaciones, no sé si has podido leer textos, si tienes una idea.
Bueno, hemos escuchado ahora mismo un resumen de la síntesis, ¿no? Que nos habla pues de corresponsabilidad, de participación, de la importancia que tiene el papel de los laicos en la Iglesia y también de la importancia del papel de la mujer en la Iglesia. de la necesidad de la formación, de la necesidad de los católicos en la vida pública, de nuestra presencia en la vida pública. Y después todo esto se ha estructurado, creo, muy bien entre lo que se pide a nivel parroquial, a nivel diocesano y a nivel de Iglesia Universal. Pero tengo que decirte que todo esto que hemos visto en la síntesis, después se ha hecho especialmente expresivo en los testimonios que hemos escuchado.
Espera, que te voy a preguntar ahora por estos testimonios, sí, pero será dentro de un instante.
De acuerdo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Bueno, pues sí, continuamos con nuestro obispo de cabecera, que hoy hace de corresponsal porque está en la asamblea final del sínodo en España, en la Fundación Pablo VI de Madrid, y nos está contando lo que aporta España a esta reunión universal que ha convocado el Papa para cambiar la Iglesia. Me estabas diciendo, Ginés, que te han llamado la atención algunos testimonios de personas.
Sí, además de los testimonios que hemos visto en pantalla de muchísimas diócesis de España, aquí presencialmente hemos escuchado tres testimonios muy significativos. El primero desde la religiosidad popular, desde la piedad popular del sur, en concretamente de Sevilla, ¿no? La participación en el proceso sinodal. El segundo, muy emotivo, ha sido de la coordinadora de la diócesis de Ávila, el trabajo llevado en una diócesis. Yo creo que ha sido interesante porque no solo ha presentado las luces, sino también realistamente las sombras. Y después ha habido un testimonio que a mí me ha parecido muy, muy entrañable, muy bonito, que es el trabajo que han realizado en una cárcel en Galicia, y un interno en la cárcel, gracias a Dios ya ha cumplido pena, pero un interno en la cárcel que nos ha contado cómo un grupo de presidiarios han seguido también el proceso sinodal en un grupo en el que han reflexionado.
Qué bonito. ¿Y qué se te queda del corazón de la renovación que va a tener lugar? Algo práctico.
Bueno, yo creo que lo más bonito de esta renovación es darnos cuenta que la Iglesia la lleva el Espíritu Santo, que estamos abiertos al futuro, que somos una iglesia muy viva en España, y que una iglesia que, con las dificultades que tenemos, mira el futuro. Yo me quedaría, por ser muy concreto, con una iglesia más consciente de lo que es y mayor, más participativa, también por parte de los laicos.
Bueno, pues ahí será el futuro, el que se pinte, todos compartiéndolo todo y todos compartiendo responsabilidades, las mujeres, los laicos, los religiosos, los sacerdotes. Monseñor Ginés García Beltrán, muy feliz semana y gracias por hacernos de corresponsal.
Gracias, Cristina, hasta el sábado que viene. Un abrazo.
Adiós, adiós.
En Galicia, en Porriño.
Gracias, exactamente. Gracias. Un abrazo. Adiós, adiós. 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 Y empieza la sección de cine de fin de semana, que en este caso viene encabezada por dinosaurios, la fascinación de los niños. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. La verdad es que es la fascinación de los niños y los que vieron Jurassic World hace millones de años, es decir, hace 12 años, y que se quedaron prendados por ver estos animales gigantescos en la gran pantalla. Es verdad que ese efecto tan fuerte de ver estos animales gigantescos se ha perdido años después, y que había que estar renovando lo que es la saga de Jurassic World, que ya tiene ya 6 películas y esta es la tercera de la segunda trilogía que se ha creado, y que la última película estuvo dirigida por el español J. Bayona. Ahora nos encontramos con Colin Trevorrow también en el guión y también en la dirección, para contarnos la historia de un mundo en el que los seres humanos están conviviendo, por decirlo de alguna manera, con los dinosaurios. El efecto de ver dinosaurios o animales gigantescos con los seres humanos no es lo potente de esta película, sino que para mí en esta ocasión las claves más importantes están en el regreso de los actores que crearon la primera trilogía, actores como Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum o P.D. Wong, que desde pues los que vimos la primera parte nos encantaron, nos dio mucha pena que desaparecieran, y ahora pues para este final de esta saga nos lo vuelven a traer. Luego, para mí hay una clave genial, que es que los animales gigantescos no solo son los dinosaurios, y hay unos personajes que dan mucho más miedo que los dinosaurios, que para mí son unas amebas que aparecen, que es horroroso. Y luego la historia es bastante floja, pero realmente lo que es la experiencia, lo que es meterte en la sala de durante esa hora y media o casi dos horas y disfrutarla, es una película muy, muy disfrutable. Así es como suena Jurassic World Dominion, que es la película con la que se cierra ya esta saga y esta nueva trilogía.
El poder de la genética se ha desatado.
Cometimos un terrible error.
Si nuestro mundo va a sobrevivir, lo que importa es lo que hagamos ahora.
¿Qué es eso?
El carnívoro más grande jamás visto.
Me recuerda a los Picapiedra, que también vivían con los dinosaurios. Bueno, pues muy apetecible esta película de masas, esta gran producción comercial, y muy distinta de la segunda propuesta que nos hace Teresa Ecobo, que es una película mucho más intimista, más centrada en los sentimientos humanos, la clásica película francesa.
Hombre, eso no puede faltar. Ya lo tenemos clarísimo, el cine francés está haciendo cosas buenísimas y también son mucho más buenas cuando están mezcladas con humor, porque yo creo que ellos tienen ya pillado ya este puntito de hacer comedia con las diferencias, los contrastes, y esto es lo que nos cuenta Tenor, que es esta cinta que llega desde Francia con una historia como muy particular que nos va a sonar un poco a lo que ya hemos en otras ocasiones, pero en esta ocasión también tiene su originalidad. Tenor nos presenta la historia de Antoine. Es un repartidor de sushi, él hace rap en los fines de semana, su hermano es el que le permite tener la vida que tiene porque él trabaja duramente, y un día que va a hacer un reparto a la ópera de París, sucede una cosa rocambolesca, él se ríe de la ópera, de los que están ahí trabajando, y la profesora que está allí decide incorporarle a la ópera de París como estudiante porque cree que él tiene talento. Del encuentro y del contraste entre lo que es Antoine, el mundo del donde él viene, del mundo del rap, de todo el bagaje que él tiene, que además tiene que ocultarle a su familia que se dedica a esto, porque entonces todo el mundo se reiría de él. De este mundo de contrastes es de lo que va la película y de donde surge principalmente el humor, pero luego, como no, como nos imaginamos, pues va a haber un mundo, todo lo que va a ser reconciliarse estos dos mundos, que es lo que hace que esta película tenga esa parte intimista, también humanamente edificante, pero sobre todo, Tenor, no nos equivoquemos, es una comedia para reírse, para disfrutar, una comedia francesa que llega desde Francia y que suena así.
Olvídate de que ese energúmeno entre en el taller.
Mi labor es encontrar a los mejores.
¿Usted cree que yo puedo transmitir esa...
¿emoción?
Sí.
Con trabajo puede ser. Tú tienes ese algo especial. Solo necesitas creer en ti.
Y antes de irnos a la 13, rápidamente un consejo de plataformas, el caso Villa Caprice, que también viene desde Francia y en este caso es un drama judicial de abogados.
Madre mía, el mundo de la corrupción con dos actores... actorazos que nos describen, pero de forma feroz y atroz, pero fílmicamente súper interesante, el mundo de la corrupción, no solo económica, sino también espiritual, moral y psicológica. Imprescindible el caso Villa Caprice. Y, por supuesto, las propuestas de 13 Televisión para este fin de semana. Hoy sábado, Conan el Bárbaro a las 3, a las 7 y 10... Ejecutor, a las 7 y 5 La Mano Solitaria, por la noche después de Código San Boal, 9 días, que es muy divertida, y mañana domingo Viva el Cine Español, a las 3 con ¿Dónde estará mi niño?, a las 4 y media con Todo es posible en Granada, y también tenemos otras películas como a las 6 La Batalla de Midway y por la noche Comando, que es de acción. Espero que la disfrutéis muchísimo y que tengáis un feliz fin de semana a todos.
Bueno, no os quejaréis de las ofertas de la 13, pero también de estas dos excelentes películas y la de plataformas que os ha ofrecido Teresa Ecobo. Muchísimas gracias, amiga. Un abrazo.
Buen finde.
Pues a ritmo de película. A ritmo de película, queridos míos, hemos llegado al final del programa, que a mí esto me sobresalta porque me pilla siempre absolutamente desprovista de recursos. Se me ha pasado volando. Un beso muy fuerte os estamos mandando desde Porriño, desde Pontevedra, en Galicia, con un tiempazo, un sol que no se puede estar al sol. Esto está cambiando, ¿eh? Y desde la quinta Feria del Pan. Hablando de comida, para mañana preguntad y preparad la respuesta a la cuestión: ¿qué haces con las sobras? Las delicias de las sobras. ¿Qué te has empeñado en hacer con aquello que te sobra de alimentos en la cocina y que no quieres tirar? Es de lo que vamos a hablar con Sole Mayol y con el resto de nuestros contertulios de fin de semana. Y yo me voy despidiendo y diciéndote que hemos sido los de siempre los que te hemos servido. Marcio Ortega en la dirección del programa, Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete y Jesús García Ercilla en el equipo, servidora también. El control desde Porriño lo llevaba Eduardo López, el de Madrid Cinta Molina, y el central José María Orihuela. Y en Cope Vivo nos han ayudado Belén Zapata, Patricia Louzao y Javier Moroño. Muchísimas gracias a Porriño por su extraordinaria acogida, y Cristina López Schlichtin te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
Cope, estar informado.
Este sábado en Código San Boal, crisis con Argelia. ¿Una nueva razón para otra contracción económica? El verano entra con fuerza. Temperaturas récord en varias zonas de España. Educación, se adoctrina o se enseña en las escuelas. Y el domingo, elecciones andaluzas. Tomamos el pulso a la campaña electoral. Galeones españoles hundidos. ¿A quién pertenecen sus tesoros? Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta de compra al Corte Inglés, con descuentos en más de 1000 marcas: moda, lencería, baño, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta de compra al Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos luz, somos fibra óptica, somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica, Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído. Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es un edificio horrible y pretencioso. ¿Sabes de qué estudio es?
Sí, del nuestro.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por
qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Cadena COPE.
Entramos en la recta final de la campaña andaluza. Las encuestas revelan que 3 de cada 4 andaluces desconfían de los políticos y la abstención se ha convertido en factor decisivo. Como en toda España y en toda Europa, también en Andalucía esta desafección hacia la política tiene mucho que ver con un sentimiento de rencor y con una insistencia en lo que algunos llaman la filosofía de la identidad. A izquierda y a derecha aumentan los discursos basados en la defensa de minorías marginadas y de mayorías silenciadas. Discursos que alimentan un cierto rencor porque Andalucía ya ha sido una comunidad autónoma discriminada económica y socialmente, abandonada y explotada por las élites. Discursos que explotan miedos y agravios porque Andalucía esté sufriendo una supuesta invasión de migrantes, una destrucción del mundo rural y de tradiciones como la caza. Nunca es buen camino buscar chivos expiatorios ni manipular el malestar social enfrentando el campo contra la ciudad, las mujeres contra los hombres, el barrio contra el país, el Estado contra la sociedad, el mercado contra la igualdad. Abundan los discursos electorales que rehuyen lo complejo e insisten.